Vamos a entrar derechito a la primera entrevista de la mañana en una situación compleja que queremos compartir con ustedes, no solo para visibilizar la situación de personas con discapacidad en Mendoza, sino también alrededor de eso un montón de vulnerabilidades que se profundizan, se refuerzan y que no solo necesitamos hacerlas visibles, sino también denunciar a los organismos responsables de la protección de los colectivos vulnerados en nuestra provincia. Así que para hablar de este tema ya estamos en contacto telefónico con Mónica Vaz Cuñán, una amiga de la casa, coordinadora del Observatorio de Discapacidad de Mendoza y activista regional por los derechos humanos de las personas con discapacidad. Hola Mónica, Cristian, Gisela, te saludamos. Bienvenida a Aire Nacional.
Hola Gise, ¿cómo estás? Hola Cristian, ¿cómo les va, compañeros? Muy, muy buenos días. Que comparto con ustedes que es un día para celebrar, ¿no? De lo del cupo trans, es todo un logro.
Sí, la verdad que lo es. Y bueno, y tiene un entrecruzamiento también con la nota de hoy, con lo que queríamos conversar con vos, que desde el observatorio están dando a conocer una situación habitacional muy compleja con un compañero, con una persona con discapacidad, que bueno, queremos conocer de qué se trata esto.
Bueno, hace más o menos más de 3 meses que, bueno, nos llegó esta denuncia al observatorio, desde el cual desde un primer momento, desde que nos denuncian, hemos empezado a acompañar. El caso es de un compañero con discapacidad que se llama Marcos París, doy el nombre porque está autorizada, obviamente, a darlo. La verdad es que Marcos y Alexia pertenecen a dos colectivos que son bastante vulnerables. Marco es una persona con discapacidad, Alexia es una persona trans, ellos son matrimonio, están casados y están viviendo en una casa que se la adjudicaron a los padres de Alexia, lo cual el padre de Alexia es una persona con discapacidad, ¿sí? En un determinado tiempo esta vivienda en la que ellos están viviendo ahora se la adjudican porque es una vivienda recuperada, que se las quitan a los anteriores dueños porque se denuncia que la vivienda no les correspondía porque ellos ya tenían otra vivienda, ¿no? Eran personas que sabemos perfectamente que el IPB no te otorga una vivienda a quien ya tiene viviendas, ¿no? Entonces, como era una vivienda recuperada, se las otorgaron a los padres de Alexia. En un determinado momento, y por un tema de cuidados y de salud, los padres de Alexia se van a vivir a la casa de la hermana para que los pueda cuidar, y Alexia queda viviendo en la casa con su pareja, con su esposo Marcos, y al cuidado también de Marcos, que es una persona con discapacidad. En un determinado momento se dan cuenta que algunos servicios, como las tasas municipales, no estaban llegando allí, y se acercan a preguntar al municipio, y ahí se entera que habían cambiado el domicilio donde iban a llegar estos servicios, y que lo habían hecho justamente los ex dueños de la vivienda para poder recuperar la vivienda y escriturar. Y así lo hicieron, dejando plenamente a Alexia y a Marcos sin esta vivienda y llevándolos a un juicio, ¿no? Por esta vivienda, en el que Marcos y Alexia perdieron el juicio y que en este momento van a ser desalojados de la vivienda y se quedarán sin casa. Realmente es muy, muy grave la situación. Obviamente que detrás de todo este proceso, ¿no?, hay muchas irregularidades de parte del IPB, de parte de quienes asesoran y acompañan a Alexia y Marco, pero la verdad que la instancia es esta. Hay una sentencia y, bueno, lo que estamos haciendo en este momento es pidiendo al IPB que responda por una vivienda para Marcos, como lo dice la ley, ¿no? Logramos de que se pueda poner un recurso de amparo para detener esto, que esto no va a cambiar, el amparo no va a cambiar una sentencia que ya está dictada por un juez, ¿no? Pero sí lo que estamos buscando, primero, es que la vivienda en la que está viviendo ahora Marcos y Alexia es una vivienda que se le hicieron los ajustes razonables para que Marcos, que es una persona con discapacidad, tenga autonomía dentro de la vivienda. Esos ajustes razonables costaron dinero, y bastante. Entonces, lo que se está haciendo ahora es pedirle al IPB que responda por una vivienda para Marcos, que es una persona con discapacidad, que por derecho le corresponde, y que además la otra parte, ¿sí?, le pague todos estos arreglos y estos ajustes razonables. Mientras tanto, esto ¿no? Para un poco el desalojo, y nosotros estamos intentando, bueno, que el Estado responda por una vivienda para Marcos, que nos parece fundamental. No podemos dejar en este contexto de pandemia a dos personas en la calle.
Mónica, ¿hay una instancia de apelación del fallo en la que se esté avanzando?
La instancia de apelación ya pasó y ahí, bueno, quien estaba asesorando y acompañando a estas personas no lo tuvo en cuenta, entonces por eso el juicio se perdió.
Bien, y la otra pregunta que te quería hacer, ¿vos tenés diálogo con gente del IPB, con algún alto funcionario, como para plantearle esto y ver si se puede encontrar una salida? Digo, más allá de del fallo judicial, evidentemente la decisión es política acá, ¿no?, del IPB.
Claro, es voluntad política. Estuvimos acompañando a Marcos y Alexia antes de ayer por la mañana, que una jueza tomó ofrecieron pruebas, ¿no? Habían pruebas que podían ofrecerse, se ofrecieron pruebas, otra jueza las tomó y los convocó a estos compañeros a una conciliación, pero el IPB no se hizo presente. Entonces, realmente lo del IPB es muy grave lo que está sucediendo. No se hicieron presentes a la conciliación, entonces la conciliación fracasó.
Claro.
Bueno, evidentemente, esta conciliación va a tener otra instancia, ¿no? Se va a volver a llamar. El tema es que el IPB se siente a pensar una solución, ¿no? Me parece que ese es el objetivo, o debería ser, ¿no?
No solamente debería ser, sino que además estos compañeros que vienen abogando por una vivienda hace tiempo y que ya se habían quedado con esa vivienda entendiendo que esa vivienda es de los padres de Alexia y que Alexia tiene todo el derecho de vivir ahí porque sus padres en estos momentos no están en la vivienda por una cuestión de salud y de cuidados, ¿no? Uh-huh. Y totalmente teniendo en cuenta que no podían estar ahí porque todo el tiempo el abogado de la otra parte iba a amenazarlos, ¿no? Constantemente a decirles que se tenían que ir, que tenían que entregar la vivienda. Entendamos la situación de vulneración en la que se encuentran estos dos compañeros, ¿sí? Y que todo el tiempo están pensando en que se van a quedar sin casa, sin un techo, en este contexto de pandemia, en una situación totalmente crítica, ¿no? Donde el Estado provincial está totalmente ausente, igual el IPB, que es lo mismo, ¿no? No puede ser que no se presenten a una conciliación para dar respuestas a una situación habitacional a una persona con discapacidad que por derecho lo tiene.
Claro, esto me hace reflexionar, Mónica, de todas estos derechos que tenemos garantizadas las personas con rango constitucional y después la distancia que hay en la implementación práctica y cotidiana de nuestras vidas, ¿no? Hoy mismo ya sancionada la ley de inclusión laboral travesti y trans, digo, ¿cuánto va a pasar para que realmente toda la población pueda acceder realmente a la terminalidad educativa, pueda acceder a trabajo digno en el ámbito del Estado? Y aquí mismo hay legislaciones que protegen sobre todo el acceso a una vivienda adecuada para las personas con discapacidad. Hay convenciones a las que nuestro país adhiere, sin embargo, el Instituto Provincial de la Vivienda, siendo parte del resorte del Estado, decide desconocer, porque digo, en algún momento podría haber sido una cuestión administrativa, quizás no, un caso más, llegan, bueno, el procedimiento habitual, pero luego dada el conocimiento de la situación de quién está viviendo ahí adentro, bueno, me parece que lo que hace falta, nada más ni nada menos que para gestionar, es un poco de humanidad. Creo que esa es la perspectiva que se está pidiendo.
Absolutamente, dice, no solamente eso, sino entender que el Estado, ¿no?, debe promover el respeto y la dignidad inherente de las personas con discapacidad, ¿no? Y con respecto a lo que decís del cupo, nosotros celebramos el cupo trans, el colectivo de las personas con discapacidad tiene un cupo del 4% y no se cumple. Todos lo celebramos, pero una ley es un papel y que después para que esto suceda, para llevarla a la acción, cuesta mucho y hay que trabajar y militar mucho. Nosotros todavía nos vemos en ese proceso de que el país adhiere a muchos tratados internacionales para proteger todo lo que conlleva, lo que respecta a las personas con discapacidad, y eso en la acción, en lo cotidiano, no sucede. De hecho, estamos peleando para que no dejen en la calle a una persona con discapacidad. Estamos peleando por un tema de vivienda, ¿no? Donde el Estado, o el IPB en este caso, que es lo mismo, ni siquiera se hace presente para poder dar algún tipo de solución al problema, teniendo en cuenta que cómo puede ser que a una persona se le quita una vivienda, sí, por denuncias, porque no le corresponde, y después la vuelve a recuperar y escritura, ¿no? Es muy llamativo realmente, ¿no? Entonces, nos queda muy claro cuál es la función o qué es lo que pretende hacer el IPB cuando se lo llama a una conciliación para darle una solución habitacional a dos personas que se encuentran en una situación de vulneración completamente y no se hacen presentes.
Bueno, vamos a dar a difundir y a dar a conocer esta situación, no solo con toda la audiencia, sino también luego, por supuesto, en nuestras redes sociales, para, bueno, para articular y coordinar desde aquí lo que se pueda dar una mano. También, obviamente, me parece que sería interesante comunicarnos con el IPB a ver qué pueden responder ante esta situación. Así que, Mónica, agradecerte este contacto para dar a conocer esta situación y, como siempre, desde la radio pública disponibles.
Yo, si me permitís, dice Cristian, decirles que la situación de las personas con discapacidad en la provincia de Mendoza es realmente muy crítica. No solamente es el caso de Alexia, como ustedes y Marcos han podido ver ayer en los medios de comunicación, ¿no? Que hay una persona detenida que es el exdirector de la Casa del Discapacitado, ¿sí? Que tenía denuncias por abuso a personas con discapacidad. Hay una situación muy grave con el tema de OSEP y el transporte de las personas con discapacidad. A OSEP no adhiere al nomenclador nacional, tiene un nomenclador propio. Ayer les ha hecho llegar un aviso a los transportistas que transportan a personas con discapacidad diciéndoles que solo les va a pagar desde marzo el 50% del servicio, cuando en realidad, primero, que haya transportistas que se les está pagando al 100%, ¿no? Y además que las personas con discapacidad, cuando no van a la escuela, estos transportistas las asisten, ¿no? Llevándole trabajos didácticos, bolsones de mercadería, viandas, comida, ¿no? Una necesidad básica, ¿no? Para poder afrontar esta situación crítica que venimos de pandemia. Nosotros creemos que desde la provincia de Mendoza hay un abandono total hacia el colectivo de las personas con discapacidad, teniendo en cuenta que lo que está sucediendo en este momento con estos recortes es el recorte del 12% que el gobernador hace en el presupuesto del 2021 al colectivo de las personas con discapacidad. Y esto afecta directamente en la calidad de vida de este colectivo, ¿sí? Que por derecho y por ley las tienen que tener garantizadas, inclusive en este contexto de pandemia, donde no podemos dejar abandonadas a las personas con discapacidad y debemos garantizarle todo lo que necesitan, la vivienda, la salud, la educación, el trabajo. Un colectivo muy vulnerado y muy postergado. No podemos permitir que esto siga sucediendo realmente. ¿En manos de quiénes están las personas con discapacidad en la provincia de Mendoza? ¿Al cuidado de quién? ¿De quiénes? ¿Quiénes se responsabilizan? Y quiero agregar algo más, si me permiten, compañeros. ¿Y la Defensoría de las Personas con Discapacidad? ¿Dónde está el defensor de las personas con discapacidad defendiendo a Marcos y Alexia? ¿En dónde, por favor?
Sí, es amplísimo lo que nos planteás, Mónica. Es un tema que por donde lo miremos hay vulneración de derechos, pero después también vemos como muchos funcionarios, hay fechas especiales, ¿no?, que toman como un efeméride casi como para lavar las culpas y dar a conocer no todo el acompañamiento a las personas con discapacidad, la importancia de no discriminar. Bueno, evidentemente es el Estado el primero que tiene que dar el ejemplo en eso. Así que, bueno, agradecerte desde acá la presencia, disposición siempre, y nuestros micrófonos siempre están abiertos para ustedes. Por ahí podemos seguir haciendo notitas periódicas para desarrollar en profundidad cada uno de estos puntos que vos acabás de tirar sobre la mesa, que resultan realmente fundamentales.
Sería importantísimo que convoquen a los transportistas de las personas con discapacidad para que les cuente que realmente no son tratados todos igual, ¿sí? Hay transportistas que cobran al 100% y hay otros que cobran al 50%. Nosotros lo que queremos recalcar es que acá lo que se está en juego y lo que se posterga es la calidad de vida de las personas con discapacidad. Si los transportistas no van a poder ir a llevarles un bolsón de mercadería o las viandas, estamos hablando de la comida de las personas con discapacidad. Esto no puede suceder, ¿sí? Y esto está pasando con OSEP, está pasando con Incluir Salud, está pasando con PAMI, ¿sí? Necesitamos que se le dé respuestas a las personas con discapacidad. Es importantísimo que se tenga en cuenta este colectivo y que se lo cuide y que se lo protege como corresponde, inclusive en este contexto de pandemia, como lo dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Respetemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Eso es lo que nosotros, las personas con discapacidad, les estamos pidiendo, en este caso, al Estado provincial.
Mónica, nos hemos pasado de la tanda, así que te tenemos que despedir, pero ha sido, bueno, un gusto como siempre este contacto. Y bueno, nos encontramos en cualquier momento nuevamente. Vamos a accionar por el lado del IPB a ver qué respuestas nos dan desde el organismo oficial. Te agradecemos mucho el contacto y que tengan muy buenos días.
Gracias a ustedes, un abrazo grande.
Gracias. Mónica Bascuñán, coordinadora del Observatorio de Discapacidad de Mendoza, pasaba por Aire Nacional, bueno, contándonos en principio la situación de Marcos París y su esposa Alexia, que vienen teniendo un problema habitacional desde el 2015 muy complejo. Hoy el IPB no se ha presentado a la conciliación, la audiencia de conciliación, para poder llegar a algún acuerdo. Están ante un inminente desalojo, bueno, muy importante que podamos dar a conocer esta situación y sobre todo presionar para que lo que esté siempre por encima de las discusiones sean los derechos humanos de todas las personas de nuestra provincia.